Palabra de Fe y Vida presenta. Vale la pena vivir, con la voz del Padre Juan Rivas. Para conocer más acerca del material del Padre Juan Rivas, visita www.padrejuanrivas.com.
Amigos, continuamos la serie del obispo Fulton Sheen, cuyo título original es Vale la pena vivir. Esta serie es un repaso de nuestra fe, del cristianismo. En esta ocasión vamos a hablar del tema ¿Soy yo el guardián de mi hermano? Los mandamientos. Los mandamientos de la ley de Dios están divididos en dos grupos. En el primer grupo, o sea, en los tres primeros mandamientos, se nos presentan nuestros deberes para con Dios. En el segundo, o los últimos seis, se nos señalan nuestros deberes para con el prójimo. En medio de los dos está el cuarto mandamiento, que es honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento ha sido puesto entre los dos porque es un lazo entre ambos, Dios y el prójimo. La justicia que debemos a nuestros padres es muy parecida a la justicia que debemos a Dios, y también está relacionada a la justicia que debemos a nuestro prójimo. Después de Dios, fueron nuestros padres quienes nos dieron vida, y este cuarto mandamiento, pues, es el mandamiento que no solo une los dos, sino que también provee de la mejor forma el futuro de nuestra civilización. A Napoleón cierta vez se le preguntó, ¿cuándo debe comenzar la educación del niño? Y él contestó, 20 años antes de que nazca, es decir, con la educación de la madre. Y en esto hay mucha verdad, porque los padres toman el lugar de Dios en el hogar. El niño es como barro en las manos de los padres, y como se moldea ese niño, decidirá su futuro. Cuando Dios da un niño a los padres, hace una corona en el cielo para ese niño. Y ay de los padres que no llenan el alto destino y vocación de ese niño. Por eso, uno de los más graves peligros que se enfrentan los niños puede ser el ejemplo de sus padres. La delincuencia principia en el hogar. La delincuencia paterna se convierte en delincuencia juvenil. La ley divina, pues, que incumbe a los dos, ha sido puesta claramente en las Sagradas Escrituras. Hay una doble relación. Primero, en la epístola a los Colosenses leemos en primer lugar la relación que los hijos deben tener para con los padres. Y luego, más adelante, la relación de los padres para con los hijos. Primero, la relación de los hijos para con los padres. Los hijos deben ser obedientes a sus padres en todo. Es un signo gracioso de servicio al Señor. En otras palabras, es como si obedecieran al mismo Dios. Ahora bien, los padres en relación a los hijos. Y ustedes, padres, no deben incitar a sus hijos al resentimiento o desalentarán su espíritu. Debe, pues, haber esa gentileza que caracteriza la misericordia de Dios hacia nosotros. ¡Qué hermosa lección de obediencia se nos da en el divino niño de Nazaret! No hay ninguna evidencia de que haya empleado nunca con José y María ni el más mínimo derecho nominal de mandato. Más bien la Escritura nos dice que vivió sometido a ellos. Imagínense, hermanos, Dios sometido a los hombres. Dios ante quien los ángeles y los principados y los poderes tiemblan, sujeto a María y a José por causa de María. Aquí están los dos grandes milagros de humildad y exaltación. El Dios hombre obedeciendo a una mujer, y una mujer mandando al Dios hombre. El solo hecho que él estuvo sujeto a ella la revistió de poder, y esa obediencia duró por 30 años, y por ese largo lapso de obediencia voluntaria, él reveló que el cuarto mandamiento es el fundamento de la vida familiar. De mayor modo, ¿cómo más se podría deshacer el primer pecado de desobediencia contra Dios, excepto por la obediencia en la carne del mismo Dios que una vez fue desafiado? Había sido Lucifer el que dijo, «Non serviam, no obedeceré». Y el jardín del Edén recogió el eco, y a través del tiempo esta voz rebelde viajó, hallando lugar en los rincones y hendiduras de toda familia en la que hubiera un padre, una madre y un hijo. Aquí hay algo para recordar. Al renunciar los padres su autoridad legítima y responsabilidad primordial para con sus hijos, el Estado comienza a hacerse cargo. Cuando dejan los padres de educar a los hijos en el amor y el temor de Dios, y los hijos se convierten en delincuentes juveniles, entonces el Estado usurpa el hogar y se hace cargo de los hijos. Por eso es que la obediencia en el hogar es el fundamento de la obediencia en la república. Pues en ambos casos, la conciencia se somete a un encargado de la autoridad de Dios. Si es verdad que el mundo ha perdido el respeto por la autoridad, es sólo porque ya la había perdido por el principio de cuentas en el hogar. Y como dijimos antes, al perder el hogar su autoridad, entonces el Estado empieza a volverse tirano. Hay un lazo establecido entre el hogar y el Estado. Fue la democracia la que puso al hombre en un pedestal. Fue el feminismo quien puso a la mujer en un pedestal. Pero ni la democracia ni el feminismo podrán sobrevivir una generación a menos que el niño Dios, se ha puesto en un pedestal. Y tal es el significado de Nazaret. ¿Y cómo nos previno también nuestro Señor acerca de cuidar de los niños? Cuando Él dijo, «Si alguno lastima la conciencia de cualquiera de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se colgara una piedra de molino al cuello y se tirara al mar». No se debe creer, sin embargo, que la obediencia en el hogar excluye cualquier otra clase de obediencia. El mandamiento abraza todo lo que es conocido como la virtud de la piedad, e incluye a la familia, y al prójimo, y al Estado. Toda autoridad viene de Dios, y este mandamiento nos obliga a obedecer la autoridad civil. Recuerden que cuando Pilato presumió que él tenía poder para condenar a nuestro Señor le dijo, «Tú no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto». Y así también las Sagradas Escrituras nos dicen, «Toda alma deberá someterse a sus superiores legales. La autoridad viene solamente de Dios, y toda autoridad que se mantiene en poder es por ordenanza de Dios». Es muy hermoso el darse cuenta que tanto San Pablo como San Pedro pidieron que se obedeciera a los mandatarios civiles, aun cuando el mandatario civil en aquellos tiempos era Nerón y los condenaría a la muerte. También encontrarán que aquellos que aman a Dios son siempre los mayores patriotas. Siempre que comienza a sentirse un declinar del patriotismo en un país, es señal de que ha declinado la creencia en Dios. Esto nos lleva ahora a los otros mandamientos, desde el quinto hasta el décimo. Nuestro Señor dijo que deberíamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Y cómo nos amamos a nosotros? Bueno, nosotros nos amamos mucho. Cuando entramos a un cuarto, procuramos la mejor silla. Nunca compramos ropa que sea poco atractiva en nosotros. Escogemos postres con discreción considerable de acuerdo a nuestros gustos. Nos gusta la adulación. De hecho, nos queremos mucho. Pero también hay algunas cosas que no nos gustan de nosotros. No nos gustamos cuando somos gritones, ni aprovechados, ni cuando insultamos a otros, ni cuando hacemos excesivas demandas a nuestros prójimos, ni cuando decimos mentiras que lastiman a los demás. Ya ven, podemos querernos y podemos odiarnos. ¿Qué es lo que nos gusta de nosotros? Bueno, nos gusta lo bueno y odiamos lo malo en nosotros. Aplicando esto a nuestro prójimo, nos gusta lo bueno en ellos y odiamos lo pecaminoso. Así es que amamos al pecador, pero odiamos el pecado. Amamos al prójimo en su espiritualidad, pero no necesariamente en su carnalidad. Nuestro Señor, pues, relacionó el amor hacia Él con el amor a nuestro prójimo y el amor a nosotros mismos. Aquí podría, por consiguiente, haber dos grandes errores. Uno sería el amar a Dios sin amar al prójimo, y el otro sería amar a nuestro prójimo sin amar a Dios. Muy a menudo somos invitados a tomar parte en semanas de hermandad, de fraternidad, campañas de fraternidad, y se habla mucho acerca de la fraternidad entre los hombres. Todo eso está muy bien, pero ¿cómo podemos ser en verdad hermanos, a menos que tengamos un padre común? Separar la paternidad de Dios de la fraternidad de los hombres es hacernos todos una raza de hijos ilegítimos. El amor al prójimo no se debe regir solamente por el amor a nosotros mismos, sino más bien por la manera como nuestro Señor nos ha amado a nosotros. Y así es que Él dijo: "Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado". Pero, ¿quién es mi prójimo? ¿El que vive al otro lado de mí? Probablemente, y particularmente si está necesitado. Por ejemplo, en la parábola del buen samaritano, no fue el que vivía a un lado, sino el que vivía más lejos, el que se hizo su prójimo. Nunca podemos decir por anticipado quién es nuestro prójimo. Quiero decir, el prójimo al que se refiere el mandamiento de ama a tu prójimo. El prójimo puede ser un amigo, así como nuestro Señor era amigo de Lázaro. Y el prójimo puede ser también un enemigo, tal como el hombre que fue herido en el camino de Jerusalén a Jericó. El prójimo no es, pues, el que me simpatiza o aquel con el que tengo alguna afinidad, sino el prójimo es el que nos necesita. De acuerdo a esta valoración, los santos ciertamente merecerían más nuestra estima que los pecadores. Pero en este mundo, la caridad debe ser guiada por la mayor miseria. Primero, la miseria espiritual y luego la corporal. Si hay dos personas en la miseria y los dos necesitan igualmente mi ayuda, entonces podemos dar a quien esté más cercano a nosotros, ya sea por la sangre o por la amistad. Dijimos que el prójimo también puede ser el enemigo. Y nuestro Señor nos dio este consejo. Yo también les digo, amen a vuestros enemigos. Sean buenos con aquellos que los odian. Pidan por los que los persiguen y los insultan. El amor por nuestros enemigos es el signo para probar que nuestro amor es verdaderamente divino. Por eso dijo nuestro Señor que antes de que presentáramos una ofrenda al altar, deberíamos de ir y reconciliarnos con nuestro hermano, si hubiera algún conflicto entre nosotros. Y nuestro Señor no dijo, si tú tienes algo en contra con tu hermano, sino más bien dijo, si tu hermano tiene algo en contra de ti. ¿Por qué puedes esperar hasta estar en el lecho de muerte para reconciliarte? Ahora bien, ¿cómo podemos estar relacionados con nuestro prójimo? Bueno, por la mente, por el cuerpo y luego con relación a las cosas. En primer lugar, por nuestra mente. Podemos estar unidos a nuestro prójimo en nuestros pensamientos, deseos, resoluciones, la manera como les hablamos, la manera como los escuchamos. Luego podemos relacionarnos con nuestro prójimo por medio del cuerpo. Podemos trabajar con ellos, podemos trabajar para ellos y también puede haber placer, como la comunicación de cuerpo con cuerpo. Finalmente, podemos relacionarnos con nuestro prójimo con respecto a las cosas, dinero, tierra, propiedades, el completo orden económico. Estamos tomando estas tres posibilidades, mente, cuerpo y cosas, porque estos son los orígenes cuando son desordenados y pervertidos de las tres causas mayores de pecado. El orgullo, que se refiere a la mente, la lujuria e impureza, que se refiere al cuerpo, y finalmente la avaricia, lo que se refiere a las cosas. Ahora tomemos nuestras relaciones con el prójimo en lo que se refiere a nuestros pensamientos, la mente. Aquí hablamos de las tentaciones porque estas están totalmente en la mente. Hay tres elementos en una tentación, recuerden, sugestión, deleite y consentimiento. No se puede pecar en la mente hasta que haya consentimiento. Y el consentimiento viene de la voluntad, no del sentimiento. Primero puede venir la sugestión por los ojos, los oídos, la memoria, la imaginación. Una sugestión a pecar así como Eva fue tentada por las palabras de Satanás. Luego, en segundo lugar, puede haber deleite. Y este puede ser un ser físico. Podemos sentir en nuestro cuerpo la repercusión del pensamiento. Es indiferente la cantidad de tiempo que dure este sentimiento. No hay pecado, recuerden, hasta que haya consentimiento. ¿Yo quiero consentir ese pensamiento o yo no quiero consentirlo? No debemos, pues, pensar que somos malos simplemente porque somos tentados. Somos tentados porque somos humanos. Es solo el consentimiento lo que es malo. Ahora, nuestra relación con el prójimo, en lo que se refiere a la mente, nos obliga, pues, a decir la verdad. ¿Y por qué la verdad? Pues simplemente porque sin ella no puede crecer ninguna otra virtud moral. Y más aún porque en el sacramento de la confirmación recibimos el Espíritu de verdad. Y también por nuestra pertenencia al cuerpo místico de Cristo, como nos enseña San Pablo. Y en verdad también porque la entera encarnación es verdad. Recuerden que la palabra se hizo carne. En otras palabras, el verbo íntimo o el pensamiento íntimo de Dios se hizo hombre, se manifestó. Y así también, como el Hijo es la imagen del Padre, así lo que yo digo externamente o con mis labios debe ser la imagen de lo que hay en mi mente. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Por consiguiente, todos los pecados contra la verdad están prohibidos, como el mentir, el engañar, la difamación, el injuriar el buen nombre del prójimo, el juicio ligero, el falso testimonio, negar nuestra fe, aun cuando sea bajo persecución, la hipocresía, y luego también incluso el desear hacer algo que es malo, aun cuando seamos incapaces de poderlo hacer. Uno puede cometer asesinato solo decidiendo cometerlo, aun cuando ese deseo no se pueda llevar a cabo. Es por eso que el mandamiento dice: no desearás la mujer de tu prójimo. No codiciarás las cosas ajenas. Nuestro Señor lo dijo claramente. Cuando un hombre ve a una mujer deseándola en su corazón, ya ha cometido adulterio. Como ven, nuestro Señor no espera a que el deseo se convierta en acción. Él no solo se interesa en nuestra higiene, sino que mantiene limpios y puras todas las motivaciones de nuestro corazón. Si todos los ríos que desembocan en el océano se conservaran limpios, entonces el océano estaría siempre limpio. A continuación, pasamos al tema del cuerpo. Nuestro cuerpo y también el cuerpo de los demás. La razón por la que el cuerpo merece respeto es porque, bueno, en el orden natural, está unido con el alma para constituir una persona. Y en el orden sobrenatural se convierte en el templo de Dios, porque estamos en estado de gracia. Así es que la Sagrada Escritura nos dice: os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, consagrado a Dios y digno de su aceptación. Creo que ya dijimos antes que muy a menudo las personas que buscan un lujo excesivo para sus cuerpos es porque andan desnudas y vacías en su interior. Entre más se encuentra el alma revestida de virtud, menos necesario es el despliegue de la exhibición exterior. Es cierto que tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, y lo hacemos no solo por razones biológicas, sino lo hacemos con el fin de mantener mejor nuestra vida espiritual y moral. Pero esto no quiere decir que la enfermedad es incompatible con la santidad, no. Ténganlo presente aquellos que son propensos a la depresión. Muchas veces las enfermedades reducen las tentaciones y nos unen a la pasión de nuestro Señor y nos aseguran también la promesa de la gloria si la sufrimos en el nombre de nuestro Señor. Debemos recordar que todo pecado en la mente puede ser también un asalto, un prejuicio, no solo para el alma, sino también para el cuerpo. Así pues, referente a nuestro propio cuerpo, no debe haber tales cosas como el suicidio, porque el disponer de nuestro cuerpo le corresponde solo a Dios. Para la mujer no debe existir el aborto, no se debe quitar la vida al enfermo incurable, no debe haber pensamientos o deseos malos contra el prójimo y no debe haber pecados solitarios, ni borracheras ni ningún otro pecado en contra del cuerpo que encontrarán mencionados en cualquier catecismo. Y así como no debe haber pecados contra nuestro propio cuerpo, tampoco contra el cuerpo del prójimo, como el asesinato, los abortos, el adulterio y la prevención del fruto del amor, los anticonceptivos. Finalmente, nos relacionamos con el prójimo por medio de las cosas. La propiedad privada es la garantía externa de la libertad humana. Y el derecho a la propiedad es personal. Mas el uso de la misma es social. Y por eso estamos obligados con nuestro prójimo por la caridad. A dar ayuda económica a los demás, a dar limosnas. Lo superfluo del rico es la necesidad del pobre. Nuestro Señor lo dijo. Yo estuve enfermo y tú me visitaste. Tenía sed y me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste. Debe haber, pues, también, referente a las cosas, una gran caridad, particularmente con las misiones de la Iglesia en tierras de paganos, de incrédulos, como tantas veces nos los ha dicho el Papa. Esta es la caridad que sobrepasa a todas las otras caridades, como el cielo, la tierra y la eternidad. Todos los pecados, pues, que se refieren a las cosas, se deben evitar. No debe robarse, y si se roba, debe haber una restitución de lo robado. Si no conocemos a la persona de quien se robó algo, entonces se deberá dar una caridad a alguien en proporción a lo que robamos. Debemos reparar el daño injusto causado. Debemos rendir un día de trabajo completo por un día pagado. Deberán pagar los patrones un sueldo justo para vivir a sus empleados. No debe haber trampas ni trucos, pues como dice la Sagrada Escritura, no deberás tener en tu bolsa dos pesas, una grande y otra chica. La medida correcta y la verdad deberás siempre usar, pues toda esa iniquidad es odiada por el Señor tu Dios. Él es el enemigo de todo lo que se hace mal. Y hasta aquí los mandamientos.